Don Miguel Gutiérrez, secretario general del Grupo Parlamentario Ciudadanos, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, don Luis? Muy buenas tardes.
¿Qué debería hacer, don Miguel, en opinión de su grupo, el fiscal general del Estado? ¿Proponer a un fiscal de anticorrupción o a alguien de fuera para continuar con la labor del señor Moix?
Bueno, hablar con usted, don Luis, de fiscales es complicado.
¿Por qué?
Porque sabe usted muchísimo más que yo de fiscales y de fiscalías, ¿no? La verdad es que no lo sé. Es decir, yo creo que el fiscal general tiene que sopesar bien para tomar esta decisión, tiene que analizar muchas cosas. Yo desconozco, a diferencia del presidente del gobierno que ponía la mano por unos fiscales o por otros, yo desconozco absolutamente la carrera fiscal, quién es quién, y por tanto no me atrevo a hacer ni un juicio de valor. No me corresponde a mí como político el conocer a los fiscales. Esa es precisamente una de las cosas que nosotros hemos criticado, que incluso el presidente del gobierno conociera al fiscal anticorrupción. A mí me gustaría en algún momento tener un sistema político en el que el presidente del gobierno no tenga que conocer cómo se llama el fiscal anticorrupción ni tenga que conocer cómo debe ser el proceso de sino quiénes son los candidatos o posicionarse en favor de un candidato o de otro dentro del proceso de selección de un fiscal anticorrupción.
Sí, yo entiendo perfectamente, además me parece que es muy razonable lo que usted dice, don Miguel, pero fíjese, vayamos al momento previo a lo de Panamá. Ahora hablaremos de lo de Panamá, cuando llega el señor Moix anticorrupción, llega con un discurso, llega con un programa, digamos, ¿no? Programa de decir, mire usted, la policía judicial, tanto la UCO o los funcionarios de Hacienda, tienen que estar al servicio de los fiscales y tienen que ser los fiscales los que marquen la investigación y no al revés. Y además tenemos que despolitizar o la apariencia algunos de los trabajos de esta fiscalía y tenemos que darle un carácter distinto al que hasta ahora tiene. Bueno, es un programa. Eso sienta muy mal en la Fiscalía Anticorrupción. La prueba la tenemos en todo lo que ha ocurrido hasta lo de Panamá. Ya no quiero decir que hayan tenido algo que ver algunos fiscales de anticorrupción con la revelación de la existencia de esa sociedad en Panamá. Lo que yo le pregunto es, sin entrar en nombres, por supuesto, ¿a usted le parece que la Fiscalía, a su grupo le parece que la Fiscalía Anticorrupción tiene que ser objeto de alguna labor especial de ordenación interna, sí o no?
Es que, le repito, de verdad que es que lo que hay que hacer precisamente, don Luis, es romper el cordón umbilical que une gobierno y política, es decir, poder legislativo y poder ejecutivo con el poder judicial. Es que eso es lo que hay que romper y, por tanto, yo creo que tenemos que estar en un mundo en que los fiscales elijan a los fiscales, los jueces elijan a los jueces y que haya absoluta independencia entre estos poderes. Y esa es la línea en la que, desde luego, desde Ciudadanos estamos trabajando, don Luis. Vamos a presentar, porque estamos hablando con todas las asociaciones de fiscales precisamente para consensuar una reforma que presentaremos la semana que viene, una reforma precisamente de la Fiscalía que va en la línea en la que le estoy comentando, en la que se separe y que el poder político quite sus zarpas del poder judicial, ¿no? Y eso es lo que yo creo que todos los ciudadanos al final están deseando, porque lo que no puede ser es que asistamos, en fin, no quiero decir día sí, día también, pero semana sí, semana también, a espectáculos bochornosos de fiscales reprobados, de ministros reprobados, precisamente, o de acusados o incluso detenidos, que experimenten o que nos comuniquen pues sus preferencias, y ya me estoy hablando de políticos detenidos e incluso encarcelados en estos momentos, que expresen de forma tan gráfica como lo ha hecho en este caso el señor González, sus preferencias por un fiscal u otro en un sitio tan sensible como la Fiscalía Anticorrupción.
Por cierto, en esas conversaciones que usted me anuncia que está teniendo con las asociaciones de fiscales, ¿está usted siendo capaz de alcanzar un consenso entre todas?
Bueno, no estoy yo personalmente, porque yo no llevo los temas de judiciales o de justicia, vaya, dentro, como usted bien sabe, yo estoy más portavoz de Interior y Defensa y no tanto de Justicia, pero los compañeros que están llevando estas reuniones, que son compañeros de la Comisión de Justicia, sí están hablando con todos ellos y sí que parece que están llegando a obtener el mínimo común múltiplo, el común denominador, digamos, de todas las de todo lo que las asociaciones de fiscales nos están contando, porque al final son los profesionales los que nos tienen que... Hay muchísima gente muy buena y muy válida en la Fiscalía. Yo creo que hay que quitar la sombra de sospecha sobre los miles de fiscales que trabajan en condiciones muy difíciles, pero también es verdad que hay que quitar la sospecha de ese cordón umbilical que une a ese fiscal general del gobierno que le llamamos nosotros, ¿no? Con el resto del poder. ¿Y por qué decimos fiscal general del gobierno? Hombre, porque es curioso que el fiscal general del Estado, que es un fiscal general del gobierno, es curioso que cuando cesa el gobierno cese el fiscal general, ¿no? Yo creo que nosotros, entre otras cosas, hay que dotarle de independencia, y eso significa también probablemente que los periodos de elección pues no coincidan con los periodos de elección del poder ejecutivo.
Desde su punto de vista, ¿el señor Moix ha cometido alguna ilegalidad o alguna inmoralidad?
Bueno, nosotros ilegalidad no somos quién. Están los jueces para decidir si hay algo que es ilegal, ¿no? No podemos juzgarlo nosotros. A mí, inmoral me parece que el mero hecho de que su nombramiento sea celebrado por personas de la categoría moral del señor González es algo ya muy significativo. Que alguien sea fiscal anticorrupción y disponga, por muy legal que sea la sociedad, de una sociedad offshore en Panamá. Me recuerdo un poco al caso del señor Soria, ¿no? Esto era un tema familiar de mi padre y miren ustedes cómo acabó, ¿no? Yo creo que esto no digamos que le descalifica desde un punto de vista, pero sí que le desautorizan probablemente muchísimas de las decisiones en aquello de que no solo de uno debe de serlo, sino también parecerlo, ¿no? Y yo creo que en este caso el señor Moix no parecía que fuera probablemente el mejor fiscal anticorrupción que existe o que podía existir en España.
Ahora, fíjese, don Miguel, por ir a algo que sí que tiene más que ver con su jurisdicción dentro del partido, que uno de los asuntos más mollares, que es la lucha contra la corrupción, se queda sin fiscal y sin juez, porque, quiero decir, en algunos de los casos que están siendo más notorios, el caso Lezo o el caso Púnica, por ejemplo, hay que cambiar de fiscal, que tiene que llegar y aprenderse la elección, y el juez, pues ahora tenemos que asistir a un cambio de juez.
Tres cuartos de lo mismo con el juez Velasco. Tiene usted toda la razón. Es un poco increíble e inconcebible, ¿no? Que estos y al final da un tufillo, ¿no? A que al final desde el poder político se siguen metiendo las manos. Por eso le decía yo antes, el poder político tiene que sacar las tapas del poder judicial. Y esto solamente se puede lograr con independencia, con procesos de selección que solo están basados en los criterios de mérito, de capacidad, de experiencia. Esa es la única manera. ¿Por qué España va a ser distinta de otros países donde estas cosas funcionan y no están resueltas? Y es que alguien se puede ir a alguna especie de maldición bíblica que ha habido en España para que los políticos estén continuamente intentando meter las manos en el Poder Judicial. Yo creo que no, ¿verdad? Ninguna. Simplemente que es que en España las leyes se han hecho para eso, o se han, si no se han hecho, digamos que se han interpretado o se han modificado para que esa división de poderes no exista, y yo creo que la división de los poderes es algo que forma parte de la esencia de la democracia. Sin eso no hay democracia.
Don Miguel, una pregunta más, si me lo permite, cambiando de tercio, claro. Porque ahora inmediatamente después hablaremos del recurso que han presentado hoy en el Tribunal Constitucional conjuntamente el Partido Popular, sí, y su grupo parlamentario, Ciudadanos, para tratar de impugnar, de hecho, luego que resuelva el Tribunal Constitucional, la partida presupuestaria catalana que habilita dinero para el referéndum. ¿Quiere decir que hay una plena coincidencia de criterio entre el Gobierno y Ciudadanos en materia de referéndum unilateral?
Bueno, no es exactamente así. No se trata de que haya una coincidencia, sino que en lo que sí que hay una coincidencia es que nos parece anticonstitucional esa medida y, por tanto, planteamos ese recurso. Ya lo hizo el Gobierno, ya lo hizo también el Partido Socialista y ahora pues lo ha hecho el Partido Popular y lo hemos hecho nosotros con ellos, porque nosotros no tenemos el número de diputados mínimo suficiente, si no lo hubiéramos presentado nosotros solos. Pero, como usted bien sabe, hace falta tener un número de diputados para poder presentar esa moción, y nosotros no lo teníamos, y por tanto, como no lo teníamos, pues nos hemos, vamos a decir, adherido, digamos, a la presentación de este recurso con el Partido Popular, y hemos presentado de forma conjunta.
El presidente del Gobierno les ha dicho qué medidas piensa aplicar en el caso de que estos señores sigan adelante con su propósito.
No hemos hablado con el Gobierno de esto. La verdad es que estas semanas han sido, como usted conoce, de locura presupuestaria, y en eso hemos estado ocupados todo el tiempo estas semanas. Yo creo que entiendo que el Gobierno debe actuar y para eso es el Gobierno. Nosotros no tenemos más que observar qué es lo que está haciendo. Si nos parece que lo que hace es correcto, pues lo alabaremos, y si nos parece que lo que hace el Gobierno no es lo adecuado, pues lo criticaremos. Pero el Gobierno, las medidas corresponden al Gobierno en este caso, y nosotros lo que esperamos es que el Gobierno sea contundente en esta respuesta ante este desafío secesionista, nuevamente ante este golpe de Estado, que es lo que se está produciendo en Cataluña, incluso para los propios ciudadanos catalanes, donde se van a aprobar leyes que ni siquiera se debaten en el Parlamento, se modifican reglamentos para aprobar leyes sin debate, sin opinión de la oposición, sin votaciones, y esto nos parece que es algo inusitado en democracia, y desde luego, si esa es la experiencia de democracia que quieren transmitir a los ciudadanos catalanes, pues a nosotros nos parece que el gobierno de la Generalitat está actuando de forma profundamente antidemocrática, y eso se puede considerar como un golpe de Estado.
Don Miguel, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy cordial, como siempre.
Nada, muchísimas gracias a usted.